¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Radio Cine presenta la entrevista.
Hola, soy Liberto Raval, estamos aquí en Escorto apoyando a todos los nuevos talentos del cine español y de parte del extranjero, y quiero dar un saludo muy grande a Radio Cine. Aquí estoy con Eva, que es un encanto, y un saludo para todos.
El cine también se lee. Es importante, porque básicamente el cine que empieza en un guión, ¿no? Entonces, pues habrá que leer un poco de ello. Pero el cine no es solamente el formato largo. Cine, películas, son tanto largometrajes como documentales como cortometrajes. Así que hoy, en la entrevista de hoy, hemos juntado ambas cosas. Cine, que sería cine en corto, y qué mejor para hablarnos de cine en corto que Juan Antonio Moreno, que es el autor de precisamente este libro. Juan Antonio, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muchas gracias, Antonio. Gracias por invitarme.
Oye, en primer lugar, yo en este libro hay una cosa que ya me encanta. Digo, ya empezamos bien. Empezamos, pero muy bien. Porque empiezas con una cita de Javier Rebollo. Javier sí. Rebollo, director de cine fabuloso, además director esencial, entiendo yo, para entender el cortometraje en España, que ha sido uno de los pocos, desde mi punto de vista, que ha llevado una carrera coherente como director de largometraje. Y dice, si te parece, leemos la cita, y los que quieran ya leer el resto, que se compren el libro. La crítica me parece algo fundamental, importantísima. Creo que el crítico es el alter ego del cineasta. Es fundamental que directores y críticos hablen. El crítico, cuando escribe, está dialogando con el director. Estaría bien que éste le devolviera la llamada. Eso es reflexión. ¿Te ha devuelto la llamada, Javier Rebollo?
No, todavía no. Y su productor, Damián París, pues me tiene concertada una cita, a ver si hablamos. Pero en todo caso... efectivamente, esa es una de las premisas del libro. Uh-huh. La tan denostada crítica, pues hay algunos cineastas que la entienden también como el otro yo del director, efectivamente, lo que dice Javier. Y yo he querido con este libro establecer un diálogo con los jóvenes realizadores de cine. Como bien has dicho, es cine en estado puro, ni corto ni largo, es cine. Tanto cine una obra de 4 minutos como un largometraje. Entonces, sí que me ha parecido bien tomar esa reflexión de Javier Rebollo para enfocarlo todo en esta dirección de dialogar y transmitir al posible lector pues las sensaciones que yo he tenido al ver, la verdad es que miles de cortos.
Uh-huh. Oye, una curiosidad, das las gracias a Ismael porque te impulsó a hacer este libro, sí. Que hizo para que escribas,
bueno,
este libro.
Bueno, Ismael Martín, de la uh-huh. ECAN, que todos conocemos... Uh-huh. He tenido la oportunidad desde hace 5 o 6 años tener mucha relación con él en festivales de cine. Uh-huh. Yo he participado de jurado en Trayecto Corto en Velilla de San Antonio, que es donde resido, uh-huh. durante 5 años, y lo organizaba la ECAN. Entonces hemos compartido muchas horas de visionado de cosas, y en una ceremonia de entrega de premios del Festival de Cortos de Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, uh-huh. pues salió este tema. Él ya conocía mis críticas de cortos en el diario de Alcalá, en Alcalá de Henares. Uh-huh. Mantengo una sección que sale cada 15 días, hablo de la sección, se titula Corto pero Intenso. Uh-huh. Y él conocía esas críticas y me animó a publicar un libro sobre los cortos. Dice, ya tiene mucha experiencia, ¿por qué no te animas? Claro. Y de ahí viene el origen de esta publicación.
Uh-huh. Oye, un libro, por cierto, además queremos decirlo, sensacional, muy bien editado, con unas estupendas fotos, una estructura creo que muy interesante. Pero antes de pasar a la estructura, yo quería preguntarte, ¿es Alcalá precisamente la ciudad del corto?
Porque por eso, precisamente, exactamente.
Es que para mí es un festival de referencia de siempre,
digamos. Para mí es un lujo, y es un lujo. El, uh-huh. Yo presenté un proyecto de colaboración al diario de Alcalá, uh-huh. se edita en Alcalá de Henares. Sí. Yo también escribo sobre arte, entonces una uh-huh. semana publico sobre arte y otra sobre cine, uh-huh. y tuvo muy buena acogida porque lo relacioné, quería hablar sobre los cortometrajes en la ciudad, efectivamente, como bien dices, claro. que es paradigma de buen hacer y de buena organización en el tema de los festivales de cortometrajes, con innovaciones constantes. Y por eso me siento muy gratificado en poder compartir con los lectores desde esa ciudad.
Oye, comentábamos antes, pues bueno, la estructura del libro, aunque el núcleo fuerte pueda ser, digamos, pues una selección de cortos, tú empiezas con una sección, digamos, un resumen casi de la historia del cortometraje en España, que lo haces en apenas 30 páginas, se llama Apuntes para una historia del corto. Esto tiene que ser un poco complicado, porque tuviste que reescribir mucho y demás, porque a mí me da la sensación, después de haberlo leído, digo, joder, ¿sí que me ha contado la historia del corto en España? Digo, pero ha sido a toda velocidad, ha sido dándole el FF.
Sí, la verdad es que hubo que reescribir mucho, pero consideraba que no me podía limitar solo a hacer la referencia a la parte principal del libro, que es desde el año 96 hacia el 2008, ¿no? Entonces quería introducir un poco al lector de manera un poco apresurada, si se quiere, pero los puntos básicos de la historia del corto nacional. Hay que recordar que, bueno, al comienzo, ya bien lo sabes, todas las películas eran cortos. Entonces, claro, desde el primer corto, que es de Fructuoso Gelabert, en 1897, Los Pioneros, Ganeville, segundo de Chaumont, pues luego voy avanzando en el tiempo y cito a Buñuel, porque hay que destacar El perro andaluz.
Es que es casi la película más famosa.
Es la película más famosa,
casi, y es un corto.
Su colaboración con Dalí, todo tan precursor del surrealismo. De ahí hay que citar, yo lo quiero recalcar mucho, y es la época de la República. En la República fue muy importante para el corto, porque para las películas, porque con las misiones pedagógicas se expandieron por todo el territorio nacional y daba ocasión a que la gente viese cine, conociese lo que se estaba haciendo, y eso fue muy importante. Luego, claro, ya llegan maestros, Berlanga, Bardem, vamos avanzando. Es curioso, y quería apuntártelo, que Bardem, el mundo del corto, que volvemos a repetir, es cine, todos los directores, o muchos de ellos, no reniegan, al contrario, y es que regresan. Berlanga en el año 2002, creo recordar, hizo otro corto con Amparo Baró, en
el
una
sueño
escuela.
De la maestra,
el sueño, ¿no?, de la maestra.
Que bueno, pues por volver a...
Eso es, pues vuelve otra vez a su imaginario, y es gratificante. Gonzalo Suárez igual regresa también al mundo del corto, pero para hacer un corto sobre Chillida. Es decir,
César desde luego no deja de hacer cortos.
Eso voy. Sánchez Arévalo, constantemente. Hemos visto que ha vuelto en Traumología, además con mucho éxito. Y el propio Almodóvar está de moda por el corto que ha hecho. Es decir, que, como dices, muy apresurado, pero sí con las ideas básicas, y por generaciones, después de Berlanga y de Bardem, como digo, pues vendría Saura, pero también hago un inciso muy importante para hablar de Víctor Erice. Para mí es el gran maestro de nuestro cine. Y apunto ahí que hizo Alumbramiento, que es un corto que tiene un plan didáctico maravilloso. Da una lección de montaje de mi querida Julia Juaniz, que es recomiendo a todo aquel que se acerque al mundo del corto, que lo puede encontrar en Google, y de verdad que es una maestría, y da también las pautas de lo que ha podido ser y no se ha quedado por diversos factores, que no vamos a entrar en ellos, pero que es un auténtico mago de esto. Y ya digo que luego avanzamos y viene Paco Regueiro, Martín Patino, muchos otros, hasta llegar a unos años previos al 96, que es, digamos, de donde yo parto, pero es otra parte que ya analizaremos cuando tú me digas.
Exacto. Precisamente, si te parece, empezamos ahora. Hablabas un tema, además, de para ver los cortos por Google, YouTube, que luego retomaremos, porque también hay que ver cómo se ven los cortos. Pero yo, en primer lugar, centrándonos en el libro, ya la sección que es las críticas, a mí me llama la atención, empiezas por Esposados, que me parece es un corto fundamental pero ya no solamente para la historia del corto en España, sino para resumir quizás la historia del cine español en los últimos años, porque ese corto hay que recordar que estuvo nominado al Oscar, que es un cortometraje, digamos, que bueno, tuvo un impacto que hasta entonces no había tenido, y que el cine español entonces pues podía estar en los Oscar en cierto sentido, que luego ya nos parece tan normal, pero empezó así, y terminas con Today Sunday de Isaac Berrocal, que comentabas antes que había gente que lo había visto como una apuesta arriesgada, además. ¿Cuáles han sido tus criterios para,
bueno,
aparte para los que seleccionas entre medias, pero evidentemente con el que empiezas y con el que terminas, eso es fundamental.
Efectivamente, selecciono Esposados de Juan Carlos Frenadillo, por eso precisamente, porque hay para mí un antes y un después en nuestro cine, porque la selección a los Oscar de este excelente corto, por muchas cosas, por imagen, por el tratamiento, efectivamente, el tratamiento visual es espectacular, uh-huh. Pero permite abrir caminos a los cineastas españoles. Como has dicho antes, no íbamos a festivales ni a nada. Uh-huh. Entonces parece que se empieza a conocer un poquito lo que se hace en España, lo que hacen los jóvenes en España, los jóvenes realizadores, los jóvenes cineastas. Pero hay otro cambio que es muy importante, que a partir de ese instante se produce un considerable avance técnico. Uh-huh. Las producciones ya van a ser más cuidadas porque se nos van a llamar de festivales. Claro. Y entonces es por eso, fundamentalmente, y coincido contigo en que para mí es básico en la historia de, uh-huh. de cine, pero sobre todo en la historia de los cortometrajes. Finalizo con Today Sunday de Isaac Berrocal, una apuesta muy personal para redondear un poco lo que se estaba haciendo últimamente en España, pero darle una vertiente más social, más entroncarlo con el tema que se habla en muchos cortos de la soledad, pero mezclarla con el tratamiento documental que utiliza Isaac, que su cámara desciende a esos infiernos de la calle y nos da la visión que vamos posiblemente a lo mejor a tener todos cuando seamos un poquito más mayores, o no, pero es la soledad en estado puro. Una apuesta también, si quieres, por un cine hecho con pocos medios también, pero visualmente interesante y con una música de Lazy Poem, uh-huh. que es muy inspiradora.
Desde luego, sí.
La actriz Karina Bjorne, en unos textos que ha revisado el profesor Graham Long, uh-huh. un señor sueco que tengo el gusto de conocer, la verdad es que tiene una envoltura que le da una calidad especial y que me alentó a terminarlo, el libro, con ese corto, uh-huh. por esa validez.
Oye, entre medias son un montón de cortos, ahora mismo la verdad que no los he contado, pero ahí hay un buen número. Sí. ¿Tú sabrás el número que son?
Sí, ¿verdad? son 41 cortos.
41 cortos, o sea, te has pasado uno más de los 40 principales,
sí,
¿no?
Sí, digamos. 41.
¿Cuáles han sido los criterios a la hora de elegirlos?
Bueno, pues la temática, ya digo, el criterio es que abordasen en un aspecto sociológico con la realidad del país, uh-huh. que fuesen en paralelo a la realidad del país de esta última década, más o menos. Entonces, abordar las preocupaciones de los directores en cuanto, ya he dicho, a temas de soledad, al tema de la guerra civil y de la guerra, uh-huh. genéricamente. Otro tema muy recurrente que se utiliza es el de los malos tratos, el tema de la salud mental, uh-huh. en fin, trasladar un poco un recorrido paralelo de las sensaciones y de las vivencias sociales en una serie de cortos que yo he visto en numerosos festivales. Muchas veces da la casualidad que casi todos, menos este último que cito, están súper premiados.
Sí.
No está hecho a propósito, es decir, uh-huh. hay otros cortos que cito muchos más en el libro, por lo menos casi 500, pero he analizado más en profundidad estos 41, uh-huh. siguiendo, digamos, ese análisis más sociológico de lo que se ha trasladado de la sociedad a las preocupaciones de los directores.
Uh-huh. Oye, hablabas precisamente de los festivales, pues como un lugar, evidentemente, donde se ven los cortos, donde podemos disfrutar de sesiones de ellos. A veces yo creo que sesiones un poquito largas, no sé si coincidirás conmigo.
Sí.
¿Cuál es el mejor espacio para ver cortometrajes desde tu punto de vista? Porque hoy en día tenemos acceso a muchos desde YouTube. Yo recuerdo incluso un debate que hubo en una semana del corto de Madrid, que Zoeber Riatura pues proponía que se pudieran ver todos gratis. Había gente que estaba un poco más en contra. Millán, por ejemplo, de Freak, siempre han dicho, oye, de primeras en Internet, no. ¿Tú cómo ves esto de ver los cortos por Internet, ver en festivales? ¿Cómo hacemos esa mezcla?
Millán defiende la productor siempre eternamente. Bueno, sí. El espacio ideal para ver los cortometrajes, para mí, es una sala de cine y son los festivales. Uh-huh. Además, es el espacio donde se produce ese intercambio directo entre el creador y el receptor. Lo ideal es cuando hay las exhibiciones en los festivales, que sí, en algunos casos se prolongan por casi 2 horas y eso cansa al espectador, claro. Pero cuando están allí los partícipes de la cinta y responden e intercambian sus experiencias con el espectador, es fundamental para enriquecer y para que la gente acceda. no tienen mucho público. Los de cortos, algunos de los que yo conozco están muy bien, pero no tienen mucho público. Pero para mí el espacio ideal son los festivales de cine. ¿Hay otras alternativas? Bien, efectivamente. Las redes que democratizan el acceso a estos cortos. Hemos hablado de Google. Yo quería recomendar una que es Vimeo. Vimeo es otra página en la que últimamente la mayoría de los directores cargan sus películas. Tiene mucha más calidad y es muy interesante. Ya digo que no es el espacio ideal, pero bueno, se puede ver muy, muy dignamente. Y luego, desde todo punto de vista, las televisiones. En el pasado, Televisión Española siempre ha ayudado. Canal Plus, cuando comenzó, también tenía un programa que era Piezas.
Sí, fue muy importante.
Y fue muy importante.
Pero luego ha bajado mucho.
Luego ha bajado porque no lo apoyan tanto. Televisión Española sigue manteniendo el programa de versión.
Versión Española,
que apoya mucho a nuestros cortos y al iberoamericano.
Podrían aprovechar ahora que no hay publicidad para poner más cortos.
Efectivamente, espero que recapaciten y que lo hagan. Es decir, las televisiones, y de vez en cuando encuentras alguna cadena que pone algún corto, que emite algún corto, pero alguna local también he visto que tienen programas, pero tienen muy poca aceptación, pero es un camino, las televisiones deben de hacer eso. Y desde luego los medios de comunicación escrita. Te recuerdo que el año pasado comenzó el Festival de Cortos que organiza ABC, de cuyo director Pedro Touceda he seleccionado también dos cortos, creo, Huellas en la nieve y Polillas. Bueno, pues tuvo un éxito increíble y los medios están, en el país también tienen debates y están emitiendo también cortos. Es decir, que sí que hay una eclosión para difundirlos y todo viene efectivamente, como hemos comentado antes, de Esposados. Pero luego todo viene también de Nacho Gabilondo cuando estuvo nominado. Hemos tenido...
Vigalondo.
Nacho Vigalondo, no
sé. Sí. Te he entendido Gabilondo.
Nacho Vigalondo, sí.
No, Gabilondo,
sí.
Además que ya no está ni siquiera en cuatro, uy.
No. Nacho Vigalondo, que fue efectivamente nominado.
Sí.
Chapero Jackson, por Alumbramiento, que también, fíjate, que consiguió el Oscar europeo de los cortometrajes.
Exacto, y que su trilogía se ha puesto además en los cines.
Ese es otro apunte que te quería realizar, que ha sido muy interesante en esta final del año pasado, las apuestas por algunas productoras, Lolita creo que es una, Avalon también, para proyectar en un pack, digamos, de directores. Eso también ayuda a difundir los cortos. Otra cosa sería volver, como yo apunto también en la breve introducción histórica que hago, en el año 77 existía la obligatoriedad de exhibir cortos en las salas comerciales. Una de las razones, que ahora aprovecho para introducir, de que se está moviendo mucho el mundo del cortometraje y de que hay mucha gente preocupada, es la creación de la Coordinadora del Cortometraje Español, entre los que uno de los miembros es Millán, que referías antes, Edu Cardoso, que está nominado a los Goya también, al mejor documental.
Que tiene más un programa estupendo de cortometrajes
en el Círculo de Bellas Artes.
Bueno, llevan, pero
efectivamente. Bueno, pues la Coordinadora está intentando de que se vuelva la obligatoriedad de exhibir en las salas comerciales. Que empezó todo muy bien, al final había una cierta rutina, un cierto cansancio, porque allí metían de todo, los cortos eran documentales de 40 minutos, entonces la gente criticaba y decía que ya no pagaba para presenciar algo que no sabía lo que era. Pero la idea y lo que propone la Coordinadora, que está yendo a festivales y haciendo un libro blanco sobre el corto español, es eso, y sobre todo una cosa muy importante que sí que quiero dejar en tu emisora, en Radio Cine, y es que quieren validar la educación del lenguaje visual a la enseñanza pública. Eso es muy importante, eso es fundamental. Y si eso se consigue, se habrá dado un paso muy importante para que también pues toda la gente pueda acceder y no estemos con el mito de siempre de que los cortometrajistas son los pijos que tienen dinero y que se pueden permitir estas cosas. Eso haría un favor muy importante, pero ya digo que se está trabajando, la Coordinadora está trabajando en ello y todavía es pronto para saber resultados.
Claro, esto que comentas además es algo que ya lleva tiempo funcionando en Francia, que siempre se ha hablado de hacer aquí, pero que luego al final no hay, y como se empiezan a pelear entre los partidos por ellos, por no sé qué, la educación y tal, se pelean por otras cosas y esto se queda un poco apartado del debate, en cierto sentido, ¿no? Yo precisamente, hilando con este terreno que comentabas tú de la educación visual o demás, quería preguntarte en tu terreno, además también como crítico, como escritor sobre lo que es arte, si no notas tú que falta en cierto sentido, pienso yo, yo desde mi punto de vista, te digo mi opinión, que quizás los cortometrajes cada vez sean una mayor formación visual, una mayor capacidad para poner todo en la pantalla, pero detrás me faltaría un poquito de reflexión, digamos, nos falta un poco más de... O sea, están muy aprobadas las asignaturas de encuadre, de rodaje y demás, pero nos falta un poquito más de filosofía, de pintura, no sé. Es lo que me parece que ha habido la evolución del corto.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente, porque de eso es de lo que carece, efectivamente. La imagen, la puesta en escena, es una imagen brillante, cuidadísima, pulcra, todo muy elegante, pero muchas veces hay un vacío inmenso. Y al decirte yo lo de incluir efectivamente el lenguaje visual, yo creo que es todo lo relacionado con el mundo de la creación cinematográfica. Y volveríamos al huevo a la gallina. ¿Qué es antes, el guión? Es decir, se crea de un guión, una película. Lo que ocurre es que en este país, por lo menos, ya sabes que están muy maltratados, pero habría que cuidarlo muchísimo más. Yo había hecho, incluso después del libro, una reflexión, una vez escribí algo sobre eso que tú apuntas muy bien. Yo no sé si todo va ligado con el momento de esta sociedad que tenemos, en el que todos estamos bajo una coraza, todos muy encerrados, solo vemos imágenes, no escuchamos, escuchamos MP3, escuchamos muchas cosas y vemos, pero no dialogamos. Entonces se pierde mucho, incluso en propio creador, que traslada, como he dicho aquí, es una cosa, digamos, sociológica en el tiempo, traslada sus vivencias y no está a lo mejor acostumbrado a un diálogo, a... solo a cuidar la imagen, pero la imagen está precioso, todo muy bonito, pero es que si no hay nada detrás, nos engaña un poco, nos defrauda. Entonces, lógicamente, sí que debería, ya digo, la escuela debería ser en todos los aspectos literarios, y esto sí que lo hace bastante acertadamente la Agencia del Cortometraje Español, Miguel Ángel Escudero, nuestro amigo Miguel Ángel Escudero, que semana tras semana hace todo tipo de cursos en los que profundiza, en los que prepara profesionales, con máster de gente de primera línea de nuestras películas, ¿no? Y está constantemente, pero durante, ya lo sabes, durante todo el año, es un bombardeo de cursos y de... Pero ahí sí, por lo menos se profundiza en todo, no solo en manejar una cámara, se puede ser más o menos riguroso, con más capacitado, entender mejor el lenguaje visual. No sé, por ejemplo, vamos a hablar de un cineasta en el diario que escribo, Diario Alcalá, he publicado esta semana, recientemente, una crítica sobre un corto de Félix Vizcarret. Bueno, pues Félix Vizcarret es un cineasta, lo digo en el libro también, que filma de una manera muy especial los cielos.
Es verdad.
Tiene una poética muy especial y además que lo hemos visto en Bajo las Estrellas.
Exacto.
Traslada esa... Esa percepción que tiene con una caligrafía visual perfecta, muy bonita. Pero luego, si a lo mejor forjean otras cosas, pero te pongo un ejemplo de un cineasta que hay visualmente y que luego hay más cosas.
Sí.
Pero estoy de acuerdo en que desde luego flojea en eso. Y últimamente flojea también, pienso, en que se recurre demasiado a la voz en off. En los cortos. También, a lo mejor, para sustituir que no tienes algo más que apuntar en cuanto al guión. Me gusta mucho la voz en off, pero en las últimas, en muchos de los que estoy viendo, siempre es el mismo recurso. Hay veces que está muy bien utilizado, pero algunas veces ya cansa.
Oye, y yendo ya hacia el final, y aprovechando hacia el final de tu libro, el desafío del corto. ¿Cuál sería ahora el desafío del corto? Porque Tú apuntas ahí que hubo una gran tensión, un cierto problema cuando se intentó sacar, digamos, los premios a los cortometrajes de la gala de los Goya. Yo, por otra parte, entiendo en cierto sentido, por un lado, que hay muchas veces que los que reciben el Goya por un corto, oye, los agradecimientos tienen que ser un poquito más reducidos, ¿eh? Yo, además, como periodista que estoy allí tomando nota de todo y, bueno, mirando para Radio Cine y dices, joder, deja ya. Pero por otro lado, quizás la pretensión pudieran, ellos de hecho justificaban desde la academia, creo que era cuando llevaba Ángeles González Inde, ¿no? Uh-huh. Justificaba que era como darle más realce a los cortos poniéndole la gala de nominados, pero la gala de nominados al fin y al cabo luego no la sigue casi nadie, ¿no?
A ver, yo también lo cito en el libro, efectivamente. La raíz de la creación de la coordinadora es un grupo de cineastas, se juntan bajo Indignados, una página, un colectivo de indignados.org, creo que es.
Sí.
Manifestando su desacuerdo ante esto. Y es que yo les doy la razón porque la gala la vea mucha o poca gente, pero es un espacio para todos. Volvemos al inicio del libro. Es cine para todos. No hay que... Y si un agradecimiento a los cortos, que ya sabemos siempre es recurrente decir que hay veces que los cortometrajes duran más los agradecimientos que el propio corto, porque te ayuda todo tu equipo, toda tu familia, todos tus amigos. No se trata de que des las gracias a todos, pero también los hacen los de las películas, los largometrajes. Entonces yo, el sacarlo de la gala, no estaba de acuerdo, era quitarle importancia y de hecho después rectificaron porque tienen que tener su espacio, el espacio del cine español. Si lo quieren reducir, que reduzcan para todos. Es que es entrar en una dinámica que muchos académicos no respetan, parece mentira, pero no respetan a la gente que está llegando o que no está llegando. Hay gente que, como Albert Ponte, que es, también se habló ahí, bueno, es el director español que más y europeo que más cortometrajes ha realizado, señores. Entonces, él me decía, es que yo no tengo tampoco prisa, por estoy así bien, y muchos no quieren ir al largo.
Andrés, sí, hablaba con él el otro día que ha terminado el rodaje de su primer largo y además que estaba contentísimo. Dice, mira, lo que recuerdo, Albert Ponte, es que es divertidísimo, o sea, cualquiera que lo conozca lo sabrá, pero dice, el rodaje ha sido fabuloso porque lo peor que nos ha pasado es que se lesionó un figurante. Digo, joder, pues eso sí que es una gozada, sí, digamos. Sí, 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 sí. Pero evidentemente es que la experiencia en rodaje ya es que para él,
es una fiesta. O sea, que, sí, él no tenía prisa. Ahora, bueno, pues ya está. Andrés Sanz, autor de Bedford y de Flatlop, que es su último corto, además. Sí. Está teniendo un recorrido interesantísimo por todos los festivales y también trata mucho sobre el arte y el cine.
Sí.
Pues dice igual que es cine. Si llega, llega y si no, es una apuesta y tiene que tener un tratamiento adecuado. Entonces, volviendo a tu cuestión, desde luego yo estoy de acuerdo en la plataforma que se creó a raíz de eso. Si eso ha venido bien para que se cree la coordinadora, para que la gente se mueva, para que reaccione y defienda este apasionante mundo, porque es lo que pretendo hacer con Cine en Corto, es un recorrido apasionado de lo que yo he sentido al ver los cortometrajes. Me siento muy cómodo escribiendo sobre ellos. Aquí hay 41, tengo muchos más que podría aparecer aquí, pero bueno, ha habido que hacer un corte. Pero sobre todo, lo básico es dar a conocer a la gente. En muchos casos, es curioso, cuando se presentó el libro en trayecto corto en el Festival de Cortos de Velilla de San Antonio, ¿pero qué es un corto? ¿Qué es eso? Yo creí que era publicidad. Sí, bueno, pues ya si hay gente, no sé, 15, 20, no sé, los que sean, que se van acercando, me han dicho en páginas que están entrando por el libro para ver películas, bueno, pues bienvenido sea. Así es que, en este sentido, ya digo que es una transmisión de puro sentimiento y para devolverle un poquito esa charla a nuestro querido Javier Rebollo.
Estupendo, pues lo tenemos ahí en librerías especializadas librerías especializadas de cine, ya lo sabemos todos, el 8:30 toda la vida, pero también podemos encargar nuestra librería habitual Cine en Corto, la editorial, me encanta el nombre de editorial, Editorial Tal Vez, Juan Antonio Moreno Rodríguez, además ahí viene ya el nombre completo, y ya digo, recomendable, tanto yo, para los que además hemos visto, pues ha sido curioso que la mayoría de los cortos he visto, y mira, uno coincidimos, por ejemplo, el premio del fotograma y medio se lo dimos al director de Nasija, por ese cortometraje que me pareció fascinante. y poderlo recordar, aquí ver las fotos, pues oye, es otra forma de vivir el cine, porque el cine también se vive después de haberlo visto. Es cuando yo creo que las películas ganan después de haberlas visto, o algunas pierden. O sea, ahí es donde tenemos por ahí. Oye, te felicitamos por este libro. Ya a partir de ahora lo que nos queda es la curiosidad de saber, bueno, ¿y ahora qué? Aparte de poderte leer en el Diario de Alcalá, ¿va a haber más libros sobre cortos, sobre largos, sobre algo? ¿Quieres descansar un poco? ¿Cómo te ves un poco ya tu perspectiva de aquí en adelante? ¿Vamos a tener que hacer una entrevista dentro de poco otra vez? ¿Cómo lo ves?
La verdad es que desde que apareció, que se presentó el año pasado, estoy un poco cansado porque ha tenido un recorrido muy bueno, ha tenido una aceptación bastante interesante. Me han propuesto efectivamente que haga sobre largometrajes, pero para mí, y lo acabo de decir, este mundo es un mundo por explorar y hay mucho por descubrir en el mundo del cortometraje. Cada día te encuentras con una pieza interesantísima. Había visto algunas y recomendaba antes contigo de un corto que me llamó mucho la atención, de un director que a lo mejor vosotros conocéis, de Antonio Peláez, que es Dinero en Verso, y que me lo tenía un poco olvidado y me transmitió una sensación pues muy interesante como para escribir sobre él, sobre la geométrica, sobre la felicidad, sobre el dinero, la geométrica de los sentimientos. Es decir, lo que te quiero transmitir es que cada día aparece algo nuevo para escribir en el tema de los cortometrajes, en el tema de la cinematografía. Tengo muchos más, no sé, ya veremos el editor. Él me ha dicho que haga más, efectivamente, que haga otra edición incorporando más. Pero ahora de momento sí que estoy un poquito cansado. Y lo que hago sí es, pues soy jurado en algunos festivales de cortos para seguir viendo cosas y para seguir intentando transmitir al público la pasión por el cine, la pasión por hacer las cosas bien. Y una cosa que no he dicho al comienzo y que es otra premisa de este libro, que también me han comentado. Ay, pero tú siempre haces críticas positivas. Pues efectivamente, es una lección. Y aquí ya sí que me retrotraigo en el tiempo a André Bazin, de Callers de Cinema, que él decía que había que hacer una crítica apreciativa de lo que te gustaba. Es una opción que es muy discutible, ya lo sé, en los tiempos en que la crítica parece ser que solo da estacazos, que no es verdad. Sí. Pero bueno, yo la honestidad que tengo es que si hay cosas que en algunos instantes no me gustan mucho, alabo más las positivas, porque son gente que está llegando, son gente que necesita el apoyo y que se conozca sus trabajos. Si han hecho un primer corto y les vamos a destrozar todo, yo prefiero no incluirlo en el libro y me quedo como un señor. Y eso es, sí que es importante referirlo. Es una crítica apreciativa, es una crítica positiva la que yo hago para también atraer al posible lector a ver ese corto. Y entonces, de esa manera, pienso que no, hasta ahora nadie se ha sentido engañado por lo que he escrito, pero siempre bajo ese prisma, y eso que sí que quiero destacarlo.
Por supuesto que como lectores en cierto sentido te devolvamos la llamada, incluso hasta agradeciendo la mención a ese director Antonio Peláez, que no es el Antonio Peláez mexicano, que hay un mexicano que tuve la oportunidad de entrevistar en San Sebastián. Fue muy divertido aquello de entrevistar a Antonio Peláez, pero en cualquier caso, esperamos ahí entonces, pues oye, ya tenemos una justificación para verte para ir a los festivales, que es verte por allí, encontrarnos contigo y bueno, pues seguir aquí tu tarea y desde luego la de los cortometrajistas que están llegando y que están aportando tanto en el panorama español.
De acuerdo.
Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Cine y nada, pues ya hasta la próxima.
Gracias por este ratito.
Hola, soy Jaume Balagueró y mando un saludo muy fuerte para Radio Cine.